Es natural que no se conozca quién soy, puesto que al cabo de 20 años de destierro, pues, solo me pidió que pasara mis películas y se permitió ir libros de otras. Y anécdotas que dieron ellos, por lo tanto, pues, anécdotas que corresponden raramente a la realidad. Yo significaba para ellos la anti-España, que en sus bocas, pues, era, siempre lo consideré un elogio. O la anticultura también siempre lo consideré un elogio, ¿no? Cuando venía por parte de ellos. Pero también dijeron tantas cosas y tan diversas que mucha gente tiene una idea estrafalaria mía.
Sí, sí.
Mucha gente viene y dice, hombre, Arrabal, tú eres el que haces obras de teatro sin que das bocadillos de mierda a los espectadores, o en tus piezas todo el mundo está desnudo, cosas así, o pegas a la gente al entrar, o cosas así.
Sí, quizás se ha quedado el Arrabal folclórico, el Arrabal anecdótico, y no se va al Arrabal de verdad, al hombre que tuvo que salir, al hombre que en su frente ha luchado contra...
Y es lógico que ellos dieran, ellos siempre dieron estas versiones de... De mi teatro y de mi obra y de mi persona.
Yo recuerdo un calificativo que a mí me pareció brutal, que fue aquello de hijo espurio de la patria, que utilizó un periodista madrileño cuando las ejecuciones de Frapieta,
sí,
el año pasado.
Sí.
Ha habido una campaña de negativa contra Arrabal. ¿Cómo fue que saliste de España?
Bueno, no fue un exilio realmente político. Es decir, yo no pertenecía a un partido político, no pertenecía a una formación militante, y en vista de ello me tuve que ir, sino me fui por motivos que creo que son más dañinos para el régimen, porque me fui solamente por motivos de libertad. Yo no podía vivir en Madrid, yo no podía escribir, me ahogaba literalmente hasta el punto que estaba tuberculoso. Y tuve que abandonar aquello para poder decir lo que quería. Y a lo cual tengo tanto derecho como el árbol tiene a la tierra. Es decir, a escribir en mi lengua, a publicar en mi país, a que mis compatriotas sepan lo que hago.
¿Esto, de esto hace cuándo tú recuerdas exactamente el día que marchaste de España?
Sí, el 12 de diciembre de 1955. Hace ya 22 años.
22 años.
Casi.
La ilusión por la vuelta es grande en un hombre que ha estado...
Es que a España, pues, hay muchas añoranzas. Para mí Madrid tiene muchas añoranzas, muchos momentos dramáticos, trágicos y muchos momentos emocionantes. Eran tiempos en los que con mis amigos en el Ateneo, en la Facultad de Derecho, en la oficina en que trabajaba, teníamos todas aquellas aventuras quijotescas y un poco enloquecidas de muchachos españoles que vivían tan encerrados y tan neurasténicos. Era una sociedad un poco esquizofrénica.
Uh-huh.
Ten en cuenta que siempre se nos decía que España y sus enemigos, y
sí.
Y entonces era tan esquizofrénico todo aquello que había, todo esto nos creaba una gran nostalgia, un sentimiento un poco melodramático, que yo pienso que es el éxito y el fracaso, en fin, la atención que tiene mi teatro al exterior, es, creo que es un poco también porque soy un escritor que toca también este mundo de la melodramático.
¿Tú crees que el papel del intelectual en estos 20 años ha sido absolutamente represivo, que no se podía crear, que por eso quizá fue por lo que tú te fuiste, porque la imposibilidad de crear...
En mi caso no se podía y no se pudo en el caso de Alfonso Sastre, y no se podía en el caso de Alberti, y no pudimos crear Gómez Arcos, por ejemplo, que hoy es finalista del premio Goncourt aquí. Ha habido tantos que no pudimos crear y que tuvimos que salir de España. Pero sobre todo, nosotros somos las cabezas vivas,
uh-huh,
pero ¿cuántos quedaron destrozados por la desalmada vida del destierro? ¿Cuántos no, de su nombre no queda nada, en ningún libro ni en ningún arco de triunfo, y que habrán quedado por los siglos de los siglos?
Un poco la infantería del destierro, ¿no?
Sí, estos tantos que pasaron, tantos que vinieron por aquí y me mostraron obras tan interesantes y que ya nadie se acordó de ellos, y que por fin se aburrieron, se cansaron.